Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este nuevo espacio de Pavía, de la asociación que lucha contra el acoso escolar y laboral. Está con nosotros Lucía Vargas, que es presidenta de dicha asociación y trabajadora. Y con ella vamos a hablar. Buenos días, Lucía.
Buenos días, Maribel.
Bueno, cuando estamos grabando este programa, están siendo noticia en todos los medios de comunicación bastantes casos de acoso escolar y también han salido en Palencia, bueno, se han empezado a detectar casos. Si te parece, hablamos de eso.
Sí, por supuesto. Yo creo que en este momento es uno de los temas más candentes, no solamente en Palencia, sino a nivel nacional. A raíz de la semana pasada de producirse la famosa carta que envió este niño de Madrid, que se dio publicidad, porque parece ser que a nivel judicial no se consideraba que fuese un acoso lo que le había ocurrido a este niño hasta el punto de suicidarse, pues bueno, el salir una carta en donde el niño explicaba lo que le ocurría en el colegio fue el detonante para que todos los medios de comunicación se pusiesen las pilas y hablasen sobre el tema. La semana pasada fue un bombazo a nivel nacional, desgraciadamente, porque estos casos siempre es tremendo lo que le ocurra a un niño esto, pero ahora tenemos el caso que está en las redes nuestras, en los medios de comunicación, el caso del Colegio de Don Bosco de Palencia, que bueno, pues parece ser que es un caso de hipotético acoso o de posible acoso. Y que es bueno que los palentinos sepan qué es lo que está ocurriendo y que de qué manera se pueden solucionar estos temas, lógicamente.
Bueno, vamos a recordar a nuestra audiencia que este programa, como casi todos los de Radio Colores, son grabados y cuando estamos haciendo esta grabación es a finales de enero, porque puede que este mismo programa pues le escuche nuestra audiencia en abril o en mayo y tal. Y para no descontextualizar la noticia, recuérdanos que el caso del que estamos hablando, del niño este que se suicidó, fue, creo recordar, en octubre o noviembre, ¿no?
Sí, en octubre. Bueno, pues un niño que se tiró del quinto piso y un niño que tenía muy poquitos años. Entonces, bueno, parece ser que se judicializó el tema, lógicamente, y bueno, pues parece ser que no se daba por hecho que fuese un tema de acoso. Y los padres, lógicamente, al ver cómo se desenvolvía la situación, sacaron a la luz una carta del niño en donde él se despedía de sus padres, les indicaba que no podía aguantar más en el colegio, que le estaban haciendo la vida imposible y que la única solución que encontraba ante lo que estaba viviendo en el colegio era desaparecer. A raíz de este tema, que salió la semana pasada, aunque el caso ya, vuelvo a insistir, que de hace un par de meses, pues a raíz de este tema, la Asociación Palentina de Ayuda a las Víctimas de Acoso ha tenido varias, bueno, muchas, porque a mí me parece que 9 casos de acoso en Palencia, o 9 personas, 9 familias que se preocupaban por el posible acoso de sus hijos, me parece que era un caso que, una situación que era muy relevante. Entonces, nosotros, de esos 9 casos que hemos tenido, que se han presentado en estos 15 días, casos de acoso escolar, hemos pensado que 6 no eran acoso. Creíamos, según nuestro criterio, que no eran acoso, simplemente eran miedos que tenían madres muy sobreprotectoras, en ese caso, en donde querían prevenir la situación de sus hijos y tenían miedo de que a ellos también les ocurriera. Y entonces, a la vista de la cantidad de información que se estaba dando a través de los medios de comunicación, lo único que pasaron fue por la asociación para ver y analizar con nosotros si su hijo tenía un caso de acoso. Bueno, pues en 6 casos hemos detectado que, bueno, que no había situación de riesgo en absoluto, no eran casos de acoso, simplemente, pues eso, que los padres tenían miedo y que preferían prevenir que curar. Nosotros les aconsejamos que, bueno, pues que estuvieran pendientes de sus hijos, que controlasen con qué amistades seguían, que si venía contento a casa, todas esas cosas que recomendamos habitualmente. Pero sí que es cierto que detectamos 3 casos de acoso, 2 de la provincia y 1 de Palencia capital, en donde nos pusimos a funcionar rápidamente para para prevenir y que los colegios se pusiesen las pilas, lógicamente, y empezasen a actuar y a poner en práctica el protocolo de intervención cuando se produce un tema de acoso.
No vamos a hablar de cada caso de acoso porque esas son cosas muy personales y tampoco es positivo personalizar los casos, ¿no? Pero sí sería interesante que nos comentaras, aunque creo que ya lo comentaste en otro programa, pero vamos a volver a recordarlo. ¿Qué síntomas no son un caso de acoso, que lo habéis desestimado vosotros ahora, ¿no? ¿Y qué síntomas sí serían en general donde se puede empezar a preocupar porque son casos de acoso?
Sí, vamos a ver, creo que efectivamente ya lo hemos dicho, pero bueno, no pasa nada por volver a repetirlo hasta la saciedad, aunque sea. Cuando un padre y una madre tienen un niño que no tiene problemas importantes, que va al colegio a gusto, que va feliz, que tiene un rendimiento académico normal, y de repente empieza a no querer ir al colegio, a sentirse muy solo, a darse cuenta de que los WhatsApps que envían o que recibe son insultantes, que empieza a ponerse muy triste, empieza a no querer ir al colegio, empieza a decir que tiene dolores que después el médico puede demostrarnos que no existen, que le duele la barriga, que tiene ganas de devolver, que a veces son reales, porque a veces los niños somatizan muchas cosas de estas, pero que si sobre todo ocurren los domingos por la noche o los lunes por la mañana, ojo, algo está ocurriendo. Yo hace unos días que estuve dando unas charlas en un instituto de la provincia, les comentaba a los padres que yo creo que es bastante fácil detectar estas situaciones. O sea, niños que nunca han tenido ningún problema y de repente lo empiezan a tenerlo, algo ocurre. Yo no digo que sea en el colegio, pero los padres tendrán que delimitar. Vamos a ver, los niños en edades entre 6 años, que tenemos un caso de acoso de una niña de 6 años, hasta los 14, 15 años, o hasta los 12 o 13, el único ámbito en donde se desarrollan o en donde fundamentalmente desarrollan sus relaciones sociales es en la familia y en el colegio. Normalmente es donde se mueven los niños, en el parque, normalmente controlados por los padres. Por lo tanto, si un niño no tiene problemas en casa, o sea, sus padres tienen una estabilidad emocional, unas relaciones cordiales, normalizadas dentro de la familia, y si el niño empieza a tener problemas, hay que pensar que puede ser en el ámbito educativo. Por lo tanto, no pasa nada por decir, reunirse con el profesorado y decir, oiga, mi hijo tiene estas actitudes. ¿Pueden controlarle un poco en el colegio, a ver si pasa algo en el colegio? Que yo creo que lo más importante, más que los protocolos de intervención, que me parecen importantes, también yo he dicho en todos los medios que me han dado oportunidad, que los protocolos de intervención son importantes, pero es mucho más importante ponerlos en práctica, que a veces no se ponen, que protocolos de intervención en Castilla y León ya les tenemos, pero hay que ponerlos en práctica. ¿Para qué me sirve un protocolo de intervención muy bonito?
Papel muerto, sí.
Exactamente, pero hay que ponerlos en práctica. Y hay que darle continuidad, hay que supervisar esa situación de protocolo. Hay que supervisarles. No vale ponerlos en funcionamiento un mes y olvidarnos de ellos. No, porque la dinámica del propio acoso es mucho más amplia. Entonces, hay que controlarlo a los 2 meses, a los 3 meses, a los 5 meses, al año, incluso en el año siguiente, porque tenemos niños que están siendo acosados y van pasando de curso en curso, de forma que los profesores comienza nuevo y dice, yo desde lo que sé, pues no tengo constancia. No, si funciona bien un protocolo de intervención, tiene que alargarse en el tiempo, y no, normalmente pues a veces no se hace. Entonces, insisto que cuando hay las recomendaciones que damos a los padres, que es lo que me preguntabas, Maribel, sí, las recomendaciones es observar a vuestros hijos, y si, porque vuestros hijos solamente se mueven en 2 o 3 ámbitos, en el familiar y en el escolar. Entonces, si el niño empieza a tener problemas, insisto, y si no hay problema en casa, hay que buscarlo. Entonces, hay que buscar dónde. Chicos, sí, no pasa nada por un contacto con los profesores, que mejor es prevenir, que a lo mejor no es un tema de acoso, pero la violencia, que creo que ese es el tema más importante que habría que analizar, la violencia en las aulas, la violencia en la situación familiar que estamos viviendo, con tantos malos tratos, con tantas cosas que está saliendo todos los días a la luz pública, hay que empezar a prevenir. Porque si no, no sirve para nada, porque la violencia va inherente al ser humano, inherente también a los chicos. Entonces, si no hacemos esa prevención, difícilmente lo vamos a conseguir. Pero vamos, a los padres, atentos.
Sí.
Atentos.
Y la pregunta también de otra manera, ¿no? Porque hay casos que, por ejemplo, por la sintomatología, estimáis que sí que hay un acoso escolar y otros, comentabas, se desestima, ¿no? Que no son objeto de acoso. Sí. ¿Qué? Porque a veces los padres también, en ese afán de protección, cualquier cosa la ven problema, ¿no? ¿Qué son ese otro tipo de síntomas que se pueden confundir con acoso escolar y no lo son?
Vamos a ver. No todo es acoso, evidentemente, Maribel. Hay situaciones que son normales. Mira, una cosa muy curiosa es en los animales, cuando son pequeños, cuando ves a las crías de los leopardos y de los osos y de todas esas cosas, les ves que sus juegos son juegos agresivos.
Sí.
Se pelean, se muerden. ¿Por qué? Porque eso les enseña después en la vida, cuando son adultos, a defenderse y a protegerse de las situaciones en las que se van a desenvolver. Los niños nos pasa lo mismo. O sea, cuando somos pequeños, a veces jugamos de forma agresiva, nos peleamos, pero eso nos sirve. Pero después también nos reconciliamos, cedemos, yo quiero este juguete, yo también, pues a ver cómo lo hago, tú tiras de un lado, tú tiras de otro, y al final resulta que uno de los dos dice, bueno, pues tú, yo te dejo este, pero tú me dejas el otro. O sea, en los juegos de cuando son los niños pequeños, esas pequeñas luchas son normales, sí. Y esas pequeñas peleas son normales. Otra cosa es la violencia. Entonces, los padres podemos entender perfectamente que un niño llega a casa y me dice, pues es que fulanito me ha pegado, me ha reñido, yo me ha tirado de los pelos, yo también le he tirado. Y sí, no tiene mayor importancia.
Forma parte del juego y de ese proceso de madurez. Que
exactamente. Lo malo es cuando ya se cronifica y vemos que ese niño un día viene con esa pelea, al día siguiente lo mismo. Al tercer día ya se han unido otros compinches para ayudarles. Nosotros tenemos un caso que ha aparecido esta semana en donde inicialmente la víctima estaba agredida por otro niño, pero ahora ya ese niño ya tiene tres más, alguno de ellos un poco más mayor, que funcionan como compinches, sí, para apoyar, sí, al acosador. Entonces, si se actúa, si los colegios, ante situaciones de violencia, no toleran el más mínimo gesto, no llegaremos nunca a un acoso, que eso es lo que hay que hacer. Lo que ocurre es que a veces minimizamos tanto los temas y los banalizamos tanto que decimos, va, esto no tiene importancia. Pero para eso están también los profesores, que yo me resisto a pensar, lo mismo que me resisto a pensar, que en una casa los padres no saben si su hijo tiene un problema, me resisto a pensarlo y no me lo creo. No me lo creo, porque es que un niño que o miramos para otro lado, o no es posible que tú, que ves crecer a tu hijo, que sabes de qué pie cojea, si tiene un problema, es que hay muchas madres que dicen, es que yo nada más mirarle a mi hijo sé si está feliz o no. Y es que eso yo creo que nos ocurre a todas las madres. Entonces, cuando hay un problema, a veces es que queremos mirar para otro lado. O no conscientemente, pero a veces no hemos mirado en dirección adecuada. Y los profesores lo mismo, o sea, aquí la responsabilidad de un acoso la tenemos todos. El otro día me comentaba una madre, mi hija va a una escuela con 15 alumnos. ¿Tú te crees que con 15 alumnos un profesor no sabe de qué pie coge absolutamente todos? Es que me cuesta creerlo. Después de 9 meses, que es un embarazo.
Sí, sí, que
estás. O sea,
y
5 horas diarias.
5 horas diarias, sí, sí.
Es que dices,
casi más que los padres están con ellos.
A veces sí, a veces sí, porque los padres, pues los niños cuando salen necesitan jugar y meterse en el tobogán y no están pegados a su padre ni a su madre. Entonces, a mí me cuesta. Lo que pasa es que yo creo que vivimos en un momento en donde si no hablamos de un problema es como si no existe. Y claro, ahora están saliendo. Yo quiero decir una cosa, porque lo estoy leyendo en los medios de comunicación en relación con el Colegio Don Bosco de Villamuriel. El Colegio Don Bosco, y lo conozco un poquito, es un colegio en donde yo sé que las relaciones éticas y morales y de convivencia cívica se potencian. Dan una enseñanza de valores, que eso hay que reconocerlo. Y la formación profesional que ellos dan es de lo mejorcito que tenemos en España. El no querer facilitar, vamos, yo no conozco el caso porque a nosotros no nos ha llegado, pero el no querer facilitar datos a veces es simplemente para no potenciar el morbo.
No, efectivamente. Si es que yo creo que un problema de los medios de comunicación muchas veces es ese, el dar una información, no ayudando a hacer una reflexión a la sociedad, sino el buscar datos, estigmatizar y buscar el morbo. Y esas no son las soluciones.
Claro. Yo creo que lo que ha hecho el colegio, por lo que he leído, ojo, vuelvo a insistir que no conozco el caso personalmente, pero lo que ha hecho el colegio es activar ese protocolo, que es lo que tiene que hacer, y dejar que la propaganda y demás, no, porque no beneficia al niño, sí, que eso no. Es lo más importante. En los casos de acoso, lo más importante es la víctima, y por dar más publicidad y demás no va a mejorar las cosas. Por lo tanto, lo que tienen que hacer, que lo hagan. Pero ellos y todos los colegios, o sea, no podemos estigmatizar un colegio ni decir, fíjate, en tal colegio. Lo hay en todos. Y la Dirección Provincial de Educación es consciente, y si no es porque mira para otro lado, de que lo hay en todos. Yo conozco unos colegios, que no voy a decir el nombre, pero vamos, que podría decirlo porque funcionan de maravilla a nivel de y que están preocupadísimos y que se preocupan de... Nosotros, por ejemplo, en un instituto hemos dado más de 30 charlas. O sea, prácticamente todas las clases pasan por nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que en ese colegio hay más acoso o menos acoso que en otro? No, simplemente que ese colegio está muy preocupado por este tema, como preocupados por otros, y lo que hacen es intentar hacer una prevención, y con nuestras charlas, pues lo intentamos por lo menos, hacer prevención, porque si hay prevención, el acoso no aparece. Porque se educa a los niños en responsabilidad. El otro día, cuando yo estaba dando una charla en un colegio en Venta de Baños, en un instituto, pues hacíamos un pequeño taller en donde salían los niños a representar, como un teatro, a representar la figura del niño acosador y del niño acosado, en fin, ese tallercito que hicimos, ¿no? Y entonces, cuando los niños miraban a la víctima, al niño que hacía de víctima, y yo le decía, bueno, pues insúltale, ¿qué insulto le puedes dar? Y dice, no me atrevo, es que, jolín, pobrecillo. Sí, o sea, es nada más que eran capaces de ponerse en la piel de la víctima, ellos reconocían que qué pena. Pero que a lo mejor antes le daban un empujón y se quedaban tan campantes. O sea, si somos capaces de que los niños se pongan en la piel de la víctima, habremos conseguido que muchas agresiones, muchos insultos, muchos empujones desaparezcan. Por lo tanto, será más fácil que los niños se desarrollen en un ambiente cordial y feliz, que eso es lo que se pretende en este mundo, en el ámbito escolar, lógicamente.
Voy a hacer también otra pregunta, porque estamos hablando de los niños y las niñas que son las víctimas, ¿no? Y cómo los padres y las madres pueden qué sintomatología para ver que un niño está siendo acosado. Pero en el caso contrario, los progenitores, ¿cómo identifican que su hijo, qué síntomas hay? Porque ese es el otro problema, y donde también los padres y madres tienen que actuar, ¿no? Cuando su hijo no es la víctima, es el acosador, que es otra víctima.
Sí, la verdad es que creo que lo hemos comentado ya también alguna vez, cuesta más aceptar a un niño víctima que a un niño agresor. Los padres nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Porque pensamos que la crueldad que a veces vemos en las situaciones de acoso nos cuesta mucho aceptar que es nuestro hijo el que lo está haciendo, ¿no? Creo que casi todos los padres, es lo que comentábamos antes, casi todos los padres conocemos perfectamente a nuestros hijos y sabemos si un niño es capaz de darnos una patada a los padres. Tienes que pensar que es bastante fácil que esa patada se la dé
a otro que tiene niño, menos vinculación afectiva
y a otro niño tener... y que a veces son inferiores, porque saben ellos a quién, inferiores sí, física o psicológicamente, ¿no? Saben ellos con quién se las meten. No se meten nunca con un niño que sepa que tiene muchos apoyos o que tiene una respuesta muy virulenta. No, no, se meten precisamente con los más tímidos, con los que saben que son más vulnerables en definitiva, ¿no? Pero yo creo que los padres sabemos perfectamente si tenemos un niño duro y frío o si tenemos un niño que responde bien a nuestros consejos y a nuestras sugerencias, que a veces no queremos verlo, que no, que luego te das cuenta de que cuando hablas de un niño que es un niño agresivo, después de varias entrevistas que tienes con algunos padres, ya entran y te dicen, no, es que a veces se rebela contra su padre, en casa le decimos que tiene que venir a una hora y hace lo que le da la gana, nos exige dinero, o sea, que te das cuenta perfectamente. Lo que pasa es que así en principio y en frío, pues lógicamente sí, sí, se defienden, es normal, somos humanos y yo creo que defendemos a nuestras crías hasta el final, claro, pero sí, a veces equivocadamente.
¿Eh? Sí. ¿Y qué pautas habría que indicar para esos padres o madres que ven cómo tienen que actuar, que ven que su hijo es un potencial agresor?
Mira, ahí...
Aparte de tener conciencia de ello y darse cuenta, claro, y enfrentar el problema, porque...
Ahí yo espero que este nuevo protocolo de intervención que se va a hacer y que va... Creo que no sé si ha salido ya o está a punto de salir, el que se va a hacer a nivel nacional, el Ministerio de Educación, el protocolo de intervención contra el acoso, se tenga en cuenta a los agresores. Porque yo creo que era una de las cosas que adolece a nivel práctico, ¿eh? A nivel teórico a lo mejor lo ponen, pero es necesario que se ponga a nivel práctico la intervención. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora a los niños, a los agresores, lo único que se hacía, que se está haciendo, es cambiarles de colegio como castigo máximo que se hacía. Nosotros, en uno de los casos que ha aparecido ahora, que tenemos, que ha salido en esta semana y que estamos nosotros tratando, el agresor es un niño que está en un colegio rebotado de otros dos. Y yo le preguntaba al director, o sea, que este niño viene ya, por este motivo, por la violencia que genera este chico, ya viene de otros dos colegios. ¿Te lo han mandado a ti, aquí ahora, a este nuevo colegio? ¿Y qué pasa? Dice, nada. Aquí nos lo mandan y punto. Y ese es el tema. O sea, yo creo que cuando aparece un niño que tiene ciertos rasgos asociales o de violencia o de que no acata las normas y demás, los equipos psicopedagógicos debían ponerse a trabajar con ellos, a trabajar individualmente con ellos, en colaboración con las familias. Y yo creo que, yo pienso que si a una familia, si a mí, en el caso de que me ocurriese, viene el colegio y me dice, mira, este niño va a pasar, después de las clases va a estar una hora con el técnico, el psicólogo del centro y tal, para tratar de encauzar todos estos mecanismos y saber qué es lo que le está ocurriendo al niño para que tenga estas situaciones tan violentas, ¿no? Yo no creo que ningún padre se niegue. Lo que pasa es que no se hace.
Bueno, no sé si se negaría algún padre, porque eso es admitir un problema cuando no se quiere ver en algunos padres.
Sí, pero que al final sí, los padres prefieren la intervención, yo estoy segura, porque además es que lo estamos viendo, prefieren la intervención de un psicólogo, de un psicopedagogo, a que luego tenga que intervenir la Guardia Civil o la policía.
Uh-huh. Y los protocolos estos de intervención que estás comentando, tanto de que se va a crear uno a nivel nacional o que hay en Castilla y León, ¿en qué consisten? ¿Qué conlleva ese protocolo?
Pues nada más que el colegio tiene constancia de que hay algo, pues primero tienen que observar qué es lo que ocurre, entrevistarse con las víctimas, con la víctima, entrevistarse con los niños agresores, comunicárselo también a los padres de ambas partes, y los tutores y los poner la clase en funcionamiento, porque hay que insistir que en el acoso intervienen no solamente la víctima y el agresor, sino también interviene toda la clase, que es la que de alguna manera refuerza las actitudes del acosador. O
denuncia o calla.
Exactamente. O callándose también colaboran, ¿no? Pero que en toda la clase son conscientes de que hay un problema. Entonces, en el protocolo de intervención también tiene que intervenir el profesor con la clase y después ya poner las medidas correctoras. Pero volvemos a insistir que las medidas correctoras, a veces lo que se limitan es eso, a expulsar a un niño, al niño agresor.
A quitar el problema de un sitio y llevarle a otro.
Exactamente, pero efectivamente, ¿y qué nos ocurre en los pueblos a veces? Que no hay más institutos que uno, ¿qué hacemos con ese niño? Si no se trabaja a nivel individual, a nivel psicológico, que las unidades de psiquiatría, también es cierto que están apareciendo cada vez más patologías psiquiátricas importantes en edades muy tempranas. Y necesitaríamos también que en todas las poblaciones, por ejemplo Palencia o poblaciones grandes, que existiese equipos de psiquiatría infantil, que a veces no les hay o hay muy poquitos para que puedan intervenir. Porque hay niños que efectivamente tienen una patología psiquiátrica importante y que ya empiezan, además lo estamos viendo desgraciadamente en los medios de comunicación, cómo hay niños que ya con 14 años pegan a sus padres y les dan unas palizas increíbles y que Fiscalía pues no sabe qué hacer con ellos porque tienen una edad que son muy pequeños, no se puede meter en un psiquiátrico, no hay unidades de psiquiatría infantil. ¿Y qué se hace con ellos?
Sí, ahí hay una laguna.
Exactamente.
En el sistema, tanto judicial como pedagógica, ante un problema que, bueno, no es nuevo, pero o sí es nuevo para la realidad. Porque tampoco son cosas nuevas, en el sentido de que toda la vida ha habido una violencia de estas, pero eran otros contextos sociales y en el actual, porque antes la autoridad de los padres era muy fuerte, hoy no, la falta, hoy la autoridad de los padres no es tan fuerte, ¿no? Hay una ausencia de disciplina, de falta de respeto, ¿no? Entonces ahí sí que cabe una actuación.
Sí.
Hay que cubrir esos vacíos.
Yo, a través de mi actividad laboral, que he trabajado muchos años en psiquiatría, cuando yo terminé la carrera, como anécdota, pues los servicios sociales prácticamente trabajaban con gente muy marginal, con gente con una pobreza muy así, o con problemas de alcoholismos, drogadicciones. Entonces veías como niños con patologías importantes provenían de esos medios. Pero es que ahora no. Ahora te das cuenta de que niños normales, entre comillas, procedentes de familias normales, incluso acomodadas, de una clase media, hacen auténticas barbaridades. Hay que recordar aquellos famosos niños de Cataluña que quemaron a una señora en un cajero automático. Eran de familias bien, pero familias bien que a veces ahora lo que nos está ocurriendo es que cuando la situación económica es muy mala, el abandono de los niños es bastante habitual. Ahora que tenemos una situación económica, a veces también abandonamos a nuestros niños en manos de la televisión, en manos de los videojuegos.
Sí.
Entonces, les dejamos ahí aparcados sin preocuparnos de su crecimiento personal. Vuelvo a insistir, no es cuestión de echar culpas a nadie. Todos, en el tema de la violencia, todos somos responsables. Desde los medios de comunicación, los padres, los colegios, la sociedad, todos tenemos que poner algo, porque si no, no sirve. Los medios de comunicación estáis dando unas informaciones todos los días, sobre todo la televisión, porque la imagen llega mucho más, en donde los niños ven tantísima violencia que con 5 años han visto más violaciones, que dices, pero que es que esto no se puede hacer. Tenemos que ser todos responsables en este tema, porque si no, llegamos a lo que llegamos.
Sí, es la escuela, es la familia y son los medios de comunicación, porque es verdad, ahora hasta altas horas de la noche, antes había y los padres podían poner un coto hasta qué hora se ve la televisión, qué programas y tal, pero ahora es que hay programas que acaban a la 1 de la madrugada y están protagonizados por niños y dirigidos también a niños, como son los concursos de cocina o de canto o todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los medios de comunicación en este sentido también educan y dan unos modelos de conducta.
También, ¿no? Maleducan.
Maleducan, bueno. Sí,
sí, yo me he escandalizado un día viendo unos dibujos animados en donde el perrito famoso de la familia decía unas palabrotas que dices, esto es educativo. Ya sé que ahora ya lo de aquellos dibujos animados que teníamos nosotros, de Heidi y eso, pues a lo mejor ahora están un poco trasnochados, pero transmitían muchas cosas. Siempre ganaba el bueno, siempre se llevaba la mejor chica el bueno. Ahora no.
Sí, un poco. entre los extremos, que ni siempre las cosas acaban color rosa, pero ni tampoco entre la utopía y la distopía hay un intermedio que hay que enseñar, de valores que hay que enseñar a valorar también a la gente, ni lo uno ni lo otro, pero es que a veces se pasan de unos extremos a otros. Bueno, para ir finalizando, sí me gustaría comentar, como decía antes a nuestra audiencia, cuando estamos grabando este programa, es a finales de enero, y nos comentabas que en los últimos 15 días, empezasteis a trabajar el día 11, en 15 días habéis tenido 14 llamadas, sí. ¿No? ¿Ha habido un repunte o es lo de siempre, solo que al visibilizarse por un caso, la gente toma más conciencia y decir, pasa como con la violencia de género, es algo estructural de la sociedad, está ahí, pero cuando se visibiliza, entonces la gente toma conciencia de que eso está pasando y es más sensible a ello?
Sí, sí, yo estoy convencida de que el que nosotros tengamos estos días tantas llamadas es debido a que los medios de comunicación están alertando sobre el tema. Yo creo que hay que agradecer a los medios de comunicación que
esa visibilización.
Exactamente, yo creo que eso es importante. Yo espero que muy próximamente se empiece a hablar también del acoso laboral, que es el eterno olvidado de los acosos. O sea, aquí el acoso laboral, el acoso escolar y el acoso en el ámbito doméstico son exactamente iguales. Iguales. Cambian los escenarios y cambian las personas. Pero tienen los mismos síntomas, el silencio, la autoridad que humilla, que en fin, que destruye psicológicamente a las personas, y me da lo mismo un ámbito con otro. En este momento hemos conseguido que en el ámbito doméstico, cada vez que una mujer se presenta en un centro de salud, aparecen un montón de alarmas y los médicos se ponen a funcionar rápidamente, que es lo que tienen que hacer. En el ámbito escolar ahora está apareciendo esto, que las alarmas hagan que a veces nos precipitemos un poco. Eso es mejor, precipitarse un poco y no quedarnos rezagados y que termine un niño tirándose por la ventana. Y yo espero que lo mismo que se están haciendo está haciendo hincapié en todo este tipo de acoso, que consigamos también que el acoso laboral, que es el eterno olvidado por el momento, esperemos que también empiece a ser más visible y que salga del armario en donde se mete todo el mundo que no quiere o que tiene miedo a salir de él porque sabe que no va a tener respuesta. En el momento que los medios de comunicación empecéis a dar también visibilidad a este problema, conseguiremos muchas cosas positivas.
Sí, claro, es una visibilidad con una denuncia para decir estas cosas no son normales, ¿no? En cualquier caso, en cualquiera de los casos de violencia, ¿no? Esto no es normal y hay que de alguna manera denunciarlo. Esto es como decía en el caso de la violencia de género Llorente, el que fuera delegado para la violencia de género, que dice, cuando escribió un libro que la decía una víctima, no, mi marido me pega a lo justo, ¿no? Porque se considera como algo normal el acoso laboral o el acoso escolar, hasta que no, en los derechos humanos y en la integridad de la persona, el uso de la violencia es inadmisible, ¿no?
La agresión, los gritos, los insultos, nunca tienen que formar parte de nuestro ambiente social.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Lucía, muchas gracias.
Muy bien,
Lucía
gracias
Vargas,
a ti, Maribel.
Que como ya decíamos al principio, es la presidenta de la Asociación Pavía, que lleva a cabo este programa aquí en Radio Colores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya saben, y bueno, un saludo a nuestra audiencia y sí.
Quería comentar una cosa.
Sí,
nosotros estamos impartiendo desde que hemos comenzado con nuestra asociación, desde hace 2 años, charlas a distintos colegios. Las hacemos de forma totalmente gratuita. Nos hemos ofertado incluso a la dirección provincial y a las AMPAs, a las asociaciones de padres y madres, cuando quieran y como quieran, que nos utilicen, que para eso estamos, para potenciar la sensibilización y la prevención de estos problemas.
Bueno, pues ahí queda dicho. Y desde Radio Colores el mensaje: contra la violencia ganamos todos y todas. Un saludo.